Nos vamos ahora a Perú, porque con la última crisis de su gobierno, que acabó el miércoles con el nombramiento de 7 nuevos ministros, Pedro Castillo pretende hacer una especie de borrón y cuenta nueva, empezar de cero con un nuevo gabinete, o casi de cero. Son 7 ministros los destituidos. La destitución, sobre todo, de su polémico primer ministro, Guido Bellido, le ha devuelto el favor de parte de su electorado, que en la segunda vuelta lo votó en lugar de Keiko Fujimori. La figura de Bellido es controvertida, ¿no? Una extensión dentro del gobierno de Vladimir Cerrón, al que muchos consideraban ya un presidente en la sombra. Le había hecho perder a Castillo parte de su popularidad. El gobierno, siempre metido en luchas internas, además no ha podido hasta el momento plasmar en políticas lo prometido en campaña. Vamos a centrarnos en Perú en estos minutos en Informativo Uruguay.
Informativo Uruguay.
Nosotros ya estamos en contacto con un periodista, académico y docente peruano que ya al que ya recurrimos hace un tiempo, Ramiro Escobar Lacruz. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días.
¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarlo.
Gracias, gracias por recibirnos otra vez. Bueno, Ramiro, fue sorpresivo, ¿no? Esto que sucede, que sucedió en Perú en las últimas horas, por lo menos para nosotros.
Bueno, acá fue relativamente sorpresivo, claro, porque en realidad llevábamos varias semanas en un estado de tensión debido a que se producía una situación francamente asombrosa y yo diría que incluso en algunos momentos ridícula, ¿no? Porque acá en el Perú tenemos un sistema presidencialista, ¿no? Que es como que hay en Uruguay, en todos los países de América Latina. Pero hay un cargo que es el de presidente del Consejo de Ministros, que no es un primer ministro exactamente como el que hay en Italia o el que hay en Israel, ¿no? Sino es el que preside el gabinete y coordina con los demás ministros y de alguna manera direcciona las medidas concretas que van a tomar en cada sector y tiene que jugar en tándem, digamos, con el presidente, ¿no? Y entre ambos tienen que gobernar dirigiendo todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, el premier, así se le llama acá, premier o presidente del Consejo de Ministros, sí, no dirige la política exterior, la política exterior la dirige el presidente y la ejecuta el canciller, pero el presidente, en este caso vamos a tener una presidenta, es quien coordina con el canciller para que lo que se decide en el Ejecutivo se lleve a cabo de manera eficaz. Y lo que pasaba, por ejemplo, hablando del canciller en las últimas semanas, es de que el anterior premier o presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, públicamente en un tuit había pedido la salida del canciller. Es una cosa increíble.
Sí, sí, claro.
Digamos, se conversa adentro, no en casa, pero lo hizo a través de un tuit porque se molestó por la posición que mantuvo el canciller frente a Venezuela, que ni siquiera era una posición, digamos, áspera, era una posición de cierta prudencia, pero tampoco, digamos, de una cercanía muy cercana, digamos, con la que tendría el gobierno de Bolivia, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Se presentaron ese tipo de situaciones en varios momentos, y no solo con este ministro, sino con otros, y entonces el presidente decía una cosa y el premier decía otra cosa, hasta que finalmente esto reventó, ¿no? Claro. Y esto ha hecho que el gobierno de Pedro Castillo, al parecer, habrá que ver qué pasa en los próximos días, tome una orientación un poco más de centro-izquierda que de izquierda tradicional, que era, o más que tradicional, digamos, una izquierda muy radical, que era a donde lo quería llevar el premier, ¿no?
Claro, capaz que lo que había sorprendido en principio era el nombramiento de Bellido, ¿no? Y de allí empezó, por lo menos los analistas internacionales, a decir, bueno, ¿quién gobierna en Perú? ¿Bellido o Pedro Castillo, ¿no? Porque a su vez el partido político que lo lleva a la presidencia también es el de Bellido.
Claro, lo que pasa es que Pedro Castillo en realidad no pertenecía a Perú Libre, que es el partido,
cierto,
de Guido Bellido y Vladimir Cerrón, que es el líder de ese partido. Ocurre que Gabriel Cerrón está acusado de corrupción.
Exacto, y claro.
Profesor, y no podía postular, y entonces claro. Buscaron un candidato y encontraron a Castillo, que era un profesor conocido porque había liderado una huelga magisterial atrás. Y entonces él tiene que inscribirse en el partido, pero no era orgánicamente del partido, ¿no? Entonces, y por esas volteretas impredecibles que tiene la política peruana, termina ganando cuando desde el comienzo no estaba en el bolo, pues porque tenía muy poco porcentaje y era un archipiélago de candidaturas. Lo que pasa es que pasa a la segunda vuelta junto con Keiko Fujimori, Castillo con 19%, Keiko con 13%, porcentajes bajos en la historia política electoral peruana. Y bueno, empieza a captar, ojo, este dato es importante, adhesiones no por Perú Libre, sino por ser él.
Claro.
Porque es un campesino, es un profesor rural, es un maestro.
Claro.
Digamos, es alguien que conecta con una parte popular de la población rural, con sectores postergados, pero es él sobre todo y no el Partido Perú Libre.
Claro.
Realmente, ¿no?
Pero para cuando empezás a gobernar, necesitas el partido político, por lo menos una estructura atrás. ¿Qué pasa ahora? ¿Queda Castillo colgado del pincel al renunciar, al sacar a su ministro y irse el partido político o alejarse? ¿Cómo queda ahora resuelta la gobernabilidad?
Bueno, mira, como ustedes saben, pues la política peruana es un rompecabezas febril, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que ocurre ahora, y esto es importante precisarlo ya, el Partido Político Perú Libre no tiene total cohesión adentro.
Bien,
ya, hay sectores,
bueno,
hay
facciones. Claro.
Y eso puede provocar lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que el sector liderado por Vladimir Cerrón y por Guido Bellido es el sector, digamos, más radical. Un sector abiertamente pro-venezolano, pro-cubano, izquierda vista acá como más radical y que nunca ha estado en el gobierno y nunca ha tenido funciones de gobierno tampoco, salvo en una región del país, en dos en realidad, pero sobre todo en una de donde que gobernaba Vladimir Cerrón. Y hay un sector que es un poco más allegado a Castillo, ya, y más moderado, digamos, ¿no? Para ponerlo un poco en términos uruguayos, digamos, un sector más parecido al gobierno del Frente Amplio que a, digamos, un gobierno como el de Bolivia, ¿no? Entonces, y de hecho Evo Morales ha venido acá varias veces, ¿no? Entonces, ese sector más moderado probablemente mantendría el apoyo a Castillo dentro del Parlamento, porque hay 37 parlamentarios y no todos responden a Cerrón, sino algunos ya han dicho que van a apoyar a la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Entonces eso sí va a crear una fractura, o por lo menos una escisión, una distancia entre sectores de Perú Libre, pero hay una parte que terminaría apoyándolo, y otro grupo de centro izquierda, de centro y hasta de centro derecha podrían apoyarlo también en el Parlamento, ¿no?
Claro, ahí está. Y ahora, ¿cómo será el rol de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez?
Mira, ella preside el Congreso, ella pertenece a un partido de izquierda que se llama Frente Amplio, pero incluso cuando fue parlamentaria, tuvo, digamos, yo diría el coraje, ¿no?, de tomar distancia de algunas decisiones que tomó su partido y no votar en el Parlamento junto con ellos porque a ella le pareció que había decisiones que se estaban tomando, entre otras promover la vacancia del expresidente de izquierda, ¿no?, de las que ella se distanció. Es una abogada de derechos humanos, es una abogada también, ambientalista, muy respetada, una persona muy correcta, de modales muy agradables para la mayoría de la población y para la clase política, incluso es respetada por la izquierda y por la derecha en su mayoría. Hay quienes no la quieren, precisamente puede ser una persona de izquierda y ahí dice que es izquierda, pero es una persona que cuando manejó el Congreso como presidenta, dialogó con todos los sectores en un momento muy tenso para el país, ¿no? Y entonces se ve que tiene capacidades no hipotéticas, sino ya demostradas como presidente del Congreso en un momento muy, muy difícil. Entonces ella, creo que además es feminista, es una persona que ha defendido causas ambientales, ¿no? Entonces creo que tiene las capacidades como para por lo menos pasar otro momento en la política peruana, y eso es lo que se está esperando acá, ¿no?
Claro. Claro, es decir que tanto Bellido como Cerrón pueden seguir ahora en las trincheras opuestas a Castillo, poniéndosela difícil.
Sí, eso podría ocurrir, ¿no? Eso podría ocurrir. Y lo curioso es que acá lo que vemos que podría también ocurrir es que ese sector de izquierda radical se una con un sector de derecha radical que ya asoma acá. Hay un partido más tirado hacia la ultraderecha. Uh-huh. Entonces, y que podrían tratar de hacer tambalear al nuevo gabinete, ¿no? Pero ahí creo que un espacio como entre el centro izquierdo, el centro, la centro derecha, con todos los matices que pueden tener estas posiciones, que podría darle cierta estabilidad dependiendo lo que hagan. No hay un pronóstico claro, pero por lo menos estamos pasando un momento de mayor estabilidad, que se nota, por ejemplo, porque ha comenzado a bajar el dólar. Hay cierto respiro en el sector empresarial y ojo también en el sector mayoritario de la población, porque no es verdad, como decía Bellido, que lo apoyaban los sectores sociales. Iba a haber un paro muy fuerte en el sur, en un sector campesino, como se llama Espinar, en el Cusco. Un paro campesino, ¿no? Y iba a ser muy fuerte, y ellos estaban pidiendo la salida de Guido también, ¿no? No solo se le estaba pidiendo la derecha, como él argumenta, eso no es verdad, ¿no? También se venía un paro en la Amazonía, o sea, se le estaba yendo las manos el manejo político a Guido, ¿no?
Y ahora podemos decir que Pedro Castillo tiene el control total de su gobierno, como para empezar esta nueva etapa, ¿lo ves firme?
Mira, si yo juzgara por lo que hizo desde que entró hasta este momento en que ha dado un giro, tendría dudas, ¿ya? Porque yo no explico, y creo que muchas personas no nos explicamos acá en el país, cómo se dejó que pasaran tantas cosas, ¿no? Okay. El premier lo terminara desmintiendo a él públicamente, o desmintiendo a los ministros a punta de tuitazos. Entonces, una cosa que le hemos criticado mucho acá es su falta de decisión para tomar rutas concretas en momentos difíciles, ¿no? Entonces, finalmente parece que lo ha hecho. Pero ojo, creo que esto tiene que ver también con algo. Ya hay algunos ministros que lo han apoyado, según se ha salido en las últimas horas, en esta decisión, con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, probablemente el canciller Oscar Maurtua, que están como dándole una asesoría que me parece que necesitaba como urgencia. Entonces, si esto se mantiene, es posible que él consolide este giro, se estabilice un poco más y pueda gobernar de manera más o menos tranquila, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar, porque los embates de todas maneras van a venir del propio partido, claro, o en parte del propio partido que lo lleva a la presidencia.
Ramiro, la seguimos en cualquier momento. Como siempre, un gusto escucharte.
Un gusto escucharte y un saludo para ti y para todos los hermanos uruguayos.
Que pases bien. Hablábamos con Ramiro Escobar Lacruz, que es periodista, académico y docente peruano, y que estamos recurriendo 2x3 cuando pasa algún suceso como estos en Perú.